Buena tarde, buenas tardes y bienvenidos a las conferencias de los miércoles aquí en Brahma Kumaris. ¿Quién es que está aquí por primera vez? Ah, todos de la casa, muy bien. Hoy, para empezar, el tema de hoy es un tema muy bonito, ¿verdad? Las virtudes, ¿se acuerdan del tema? Una vida llena de virtudes. Y iremos explorando este camino, iremos explorando esta posibilidad y un poco descubriendo también qué son las virtudes para nosotros y cómo sirven en nuestra práctica diaria. Pero antes, como es normal, vamos a empezar con unos minutos. Ya estaban aquí muy calmados y muy tranquilos, pero vamos a empezar con un minuto común de silencio, como es costumbre de la casa. Y también un tiempo para, hemos venido, hemos llegado de mil y una cosa, dejar todo fuera. Han pasado diferentes puertas. Y en cada puerta pueden ir dejando cosas y estar aquí, pues, para que este mismo tiempo sirva para estar bien, para estar relajados, para generar pensamientos y sentimientos que ayuden en busca de esa transformación o de ese mundo que nosotros queremos y que lo hemos de hacer práctico en nosotros mismos. Así que con esta idea lo que vamos a hacer es un minuto, compartir ese minuto de silencio, que también es una rutina muy bella para cuando queremos empezar una cosa, también cerrarla, volver a empezar otra, crea cierto orden y cierta atención diferente, tanto en nuestra mente como en nuestro hacer. Así que vamos a compartir ese minuto juntos. Solo de respirar, relajarse y dejar que esa vibración del silencio, del bienestar, de la calma, se vaya apoderando más y más. Y si ya estamos, más. Y si ya, más, ¿no? Porque nunca es poco. En este minuto que se hace cortito, ¿verdad? Practicaremos más a lo largo de la sesión. En este minuto también nos unimos con todas esas ventajas de la tecnología que hace que los que incluso no puedan venir puedan estar conectados. Así que cada vez es un relacionarse más grande con todo y con todas las cosas. Pero si a la vez podemos compartir pensamientos y que un pensamiento toque a otro, ideas, y que esa idea toque a otra y que en el momento la idea, el pensamiento nos toque a nosotros, y como decía Aristóteles, que nos toque como solo Dios sabe tocar. ¿Y cuál es el toque de Dios, ¿no? Y entendemos que es algo más de lo que materialmente o físicamente siempre estamos, con lo que vemos, oímos y tocamos. Es algo más elevado. Entonces es bueno porque es lo que nos ayuda y para mí me hace entrar en lo que siempre he pensado, que estamos aquí unos delante de otros para despertarnos, para darnos cuenta de cuál es nuestra vida y juntos cooperar para que esta sea mejor. Así que hoy es un tema muy bonito, este tema de las virtudes. Bueno, quizá no es algo muy de moda, quizá no es algo que esté en lo que hablemos el día a día en nuestras vidas, pero sí que es verdad que es algo que es innato dentro nuestro. Es algo que cuando falta, encuentras que falta algo y crea malestar. Y concretamente el tema de las virtudes para nosotros es muy práctico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dirían? Están callados, ¿eh? Hoy. ¿Qué dirían que es una virtud? Yo he traído una lista. Alguien me ha dicho, no abras esto. Y sí, lo voy a abrir porque lo he ido preguntando estos días, porque más que hacer algo como muy teórico de qué es la virtud, aquí en Brahma Kumaris nos gusta hablar de esa experiencia y de esa práctica. En un mundo donde hay tanta teoría, y en un mundo donde también prima el correr, la prisa, lo tecnológico, lo técnico, lo material, y nos hace alejarnos de lo que es el valor, de lo que es esencial. Y corremos tanto detrás de esto que ni nos damos cuenta. Llega un momento que ya ni nos acordamos. Incluso el mercado se ha apropiado de estas, de los valores que darían esa vida plena, llena de virtudes y de valores, y estamos ahora en un mercado de valores y en un mercado de vidas, también se puede decir. Así que vamos a rescatar toda esa parte de lo bello, de lo pleno, de lo esencial, y que son palabras grandes, ¿no? Pero que verdaderamente suceden en la práctica y en el día a día, y creo que la virtud nos hace aterrizar bastante, ¿verdad? Y a veces quizá no necesitamos dar definiciones, sino lo que sentimos cuando oímos qué es una virtud. ¿Quién se atreve? Es un valor, sí, es algo que... Pero ¿qué diferencia no hay más en la virtud? Si pensamos qué personas virtuosas y con qué virtud recordamos, seguramente lo vemos más práctico. ¿Perdón? Son cualidades, ¿verdad? Claro. ¿Qué más? Va, que ya nos vamos animando. Y usted está pensando en alguien que tiene esa virtud de relacionar, de escuchar, y a lo mejor es usted misma, porque podríamos pensar 5 virtudes. Piensen en un momento, 5 virtudes que yo tengo, pero que no lo tienen que pensar, ha de salir así. 5, ¿eh? Cada uno lo piensa primero, porque si lo decimos todos a la vez no vamos a coincidir, ¿eh? Pero aquello, 5. Y 5 es poquito, tenemos muchas más, pero 5. Alguien dice generoso, voluntad, saber escuchar, pero cada uno de ustedes se han pensado 5 suyas que están latentes, que las conocen, porque este es el primer paso, saber quién somos y qué hay de mí en virtud. La paciencia es la suya, seguramente. 5. Y ahora 5 defectos. Y de estos empezaríamos, no me los digan, porque no hace falta llenar las paredes aquí de los defectos, aquí vamos a llenar de toda la virtud, ¿no? Pero lo digo porque si piensan, y yo lo hice el otro día este ejercicio, 5 virtudes así rápidas y 5 defectos. Sí, podría ser, pero cada uno en lo suyo, en lo práctico, y entonces te das cuenta, si los vas mirando, los escribes y parece que son cosas bien diferentes. Pero una de las cosas que aprendemos aquí, ¿cuántos, hoy estoy un poco preguntona, cuántos han hecho el curso de pensamiento positivo aquí? Vaya, la gran mayoría. Entonces, hay un momento que hablamos de las virtudes, de las cualidades, y nos damos cuenta que esas cualidades que tenemos a veces pueden ser el mayor defecto. Y eso nos ayuda a sobrepasar nuestra forma de mirar las cosas y no hablar de lo que es bueno y malo, sino que cómo encontramos ese equilibrio ante una misma cosa que por exceso puede ser un defecto, por falta también puede ser un defecto, pero que en su punto medio es un equilibrio. Y eso nos hace ver las cosas de forma diferente. Aunque a veces, de las 5 que yo he escogido, por ejemplo, si quiero ser muy, muy organizativa, ¿no? Esa cualidad de la organización, puedo llegar a ser muy quisquillosa, ¿verdad? Allá exigiendo. Entonces, es interesante ver cómo funcionan estas cosas, porque todo funciona bajo el sentido de la complementariedad, de la cooperación. Y entonces a la complementariedad, si a una de estas virtudes y cualidades le ponemos la cooperación de otra que hará que regule el exceso o el defecto, entonces encontramos este cierto equilibrio, ¿verdad? Bueno, nos hemos enredado por aquí, pero era para que lo fuéramos viendo de una forma muy práctica en nosotros. Decíamos esto del mercado de valores y el mercado de vida, porque esto nos enfoca. Yo cuando preguntaba a las personas, hubo una persona que me dijo algo muy bonito. Dice, la virtud en este mundo crispado es la belleza de las personas que veo con una forma de hacer diferente. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué forma de hacer diferente? Ella me decía que las personas sean más ponderadas, más serenas, más alegres, más llenas de sentido, más coherentes. Y decía, pero sí, pero estas personas cuesta encontrarlas hoy, ¿verdad? Porque ese alejamiento de lo que verdaderamente es esencial delante de lo que la cotidianidad nos lleva, que hemos hecho de lo que es necesario o que hemos hecho del objeto un gran don, y de lo material hemos hecho un gran templo. Nada más hace falta ver los grandes supermercados que se montan ahora, que podéis ir a pasar mañana, tarde y noche, y pronto que creo que podremos dormir también para pasar ahí el tiempo, y son las nuevas iglesias, los nuevos templos, los nuevos lugares. Claro, todo esto, cuando pensamos en el valor de la vida, nos quedamos un poco encogidos, no nos sirve mucho. Y entonces aquí empieza nuestro desazón, aquí empieza nuestro malestar, nuestro alejamiento. Y es interesante porque una de las personas también me decía, cuando le preguntaba qué es la virtud, y me decía, es algo, lo apunté, es esa fragancia que fluye y transforma y me recuerda quién soy. Y es interesante porque muchas veces que hemos hablado de esto, me he dado cuenta que, como decíamos, que era también una cualidad que nosotros tenemos y poseemos, estamos tan enfocados en el hacer que no exploramos quién somos y olvidamos quién somos y olvidamos que somos esas virtudes y esas cualidades, que es la expresión del alma. El alma es lo que da vida a nuestra vida, e incluso a nivel más común, hoy en día ya se habla, también se mercantiliza y se dice el alma de las empresas. Y bueno, vamos encontrando el sentido, pero es bueno porque ya podemos empezar a utilizar esas palabras con el verdadero origen que tienen esas palabras. Así que entender quién somos es entender la belleza, es entender lo sagrado, es entender lo divino, es entender todo eso más sutil. Si Aristóteles dice cómo toca Dios, pienso que estos toques vienen por aquí, ¿no? Eso que toca y que hace que todos pensemos, busquemos y queramos ese mundo mejor. ¿Sí? Entonces, es interesante porque, yendo adelante con esto, yo les preguntaba a las personas, entonces, ¿qué podíamos hacer para que este mundo fuera mejor? Claro, y aquí está la primera respuesta, ¿no? Porque algunos enseguida eran tirar pelotas fuera. Y esta es otra falsa creencia que tenemos y que no nos deja entrar en el verdadero conocimiento de toda esa belleza que hay en nuestro interior. Y cuando le decía, bueno, entonces si empezamos por nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? En este mundo de prisa, en este mundo de intranquilidad, en este mundo de correr. Y entramos en un mundo, en una vivencia de unos contrastes muy fuertes. Todo es muy intensivo y es muy paradójico. Porque nos damos cuenta que no es ni una cosa ni otra, sino saber vivir en medio de ellas, saber cómo organizarnos dentro de ellas. Hoy también le preguntaba a otra persona, ¿y tú qué dirías de las virtudes? Dice, ah, pues lo que hemos estado hablando esta mañana. Y estábamos hablando, y yo pensé, ah, fíjate, no me he dado ni cuenta de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los males entendidos en la comunicación con las personas. ¿verdad? Y cómo, y la persona esta me hablaba mucho, yo me supongo, y es una frase peligrosa, esta de suponer, porque lo que tenemos que hacer es aclarar, entender, dialogar, pero yo me supongo, pero ¿cuántos? ¿Quién no tiene aquí yo me supongo en la cabeza? Todos, ¿no? El miedo a comunicarnos, el miedo incluso a expresar un poco más, los actos realizados o las etiquetas que ponemos a las personas malbaratan toda esta comunicación y damos por sentado muchas cosas, que es este yo me supongo. Este yo me supongo es mirar ¿qué? Un enfoque equivocado, ¿no? Porque si yo sé que toda la humanidad, su grandeza, y que buscamos lo más elevado de la humanidad son sus valores, yo sé que cada uno de nosotros somos esas personas, y lo creo profundamente, llenas de estos valores y estas virtudes. A veces un poco olvidadizos, quizás sí. A veces no nos damos cuenta y nos salen lo desaprendido, lo que desaprendimos de nuestra belleza y nos salen nuestras reacciones. Pues sí, también. Pero de hecho, cuando yo estoy enfocada en esa mirada, no estoy mirando lo bello. Cuando yo no miro lo bello de mío, de las personas, siempre hay un vacío. ¿Están de acuerdo? Siempre hay una distancia. Nos está marcando una diferencia muy grande. ¿Están de acuerdo en esto? Entonces, el reflexionar sobre las virtudes es reflexionar en la forma en que yo estoy mirando el mundo. Y eso no quiere decir ser tan naif, inocente o ignorante, porque creo que en el fondo viene de una ignorancia, de decir aquello de todo el mundo es bueno y ya está. No. Esto quiere decir ser muy preciso en tu mirada, ver y valorar los procesos y las diferencias y saber y dejar el espacio para que si en algún momento alguien se desajuste, rápidamente pueda volver a ajustarse. Y se ajustará solo a través de la posibilidad que creemos nosotros en esa relación. Eso son, para mí, otra persona me decía, el tema de la virtud es como algo que resuena de lo más profundo que hay dentro tuyo. Bonito, ¿verdad? Y es verdad, porque aquello que yo creo y siento en esencia, que son pocas cosas que son verdad, aquello, o sea, es como el valor que damos a aquello, es como engrandece nuestra mente, ensancha y abre nuestro corazón y hace que luego se proyecte en nuestros gestos, en nuestra forma de hacer. Si yo estoy atento a eso, esta es la cuestión. Un ejercicio que hemos hecho aquí, no sé si aquí con ustedes, pero que me acuerdo que en el tema de la educación y así cuando hablábamos de virtudes y valores, otro ejercicio que hacíamos aparte de estos cinco que les decía era, alguien decía que las virtudes aquí son esas cualidades, y estoy totalmente también de acuerdo, pero en relación a las cualidades o las especialidades que puede tener cada persona. Y es un tema este muy importante en relación a poder tener este conocimiento claro de quién soy y poderlo redefinir largamente, pero sobre todo experienciar largamente y relacionarme con ello. Si no lo pienso, si no lo experimento, si no lo practico, esa especialidad va desapareciendo. Y una de las cosas que les preguntaría ahora es, ¿cuál es su especialidad? Una, sé que también hay muchas, pero yo puedo, cuando alguien se acerca a mí y me pregunta, me dice, ¿cuál es tu especialidad? Y hay alguien que empieza, ¿qué quieres decir de lo que hago, de lo que trabajo? ¿Qué quieres decir de mi profesión? No, no, tu especialidad como persona. Ah, claro, son temas que diría, entre paréntesis y en el bien entendido, somos analfabetos. Analfabetos porque no son las conversaciones que tenemos cotidianamente. Y no estoy conmigo, estoy en todo lo demás. De todo lo demás puedo hablar mucho, puedo decir mucho, puedo emitir juicios y prejuicios. Y de mí, cuando me dicen, dime tú quién eres, de una forma que no lo has dicho nunca, te quedas impresionado. Hablas. Piensen en un momento, ¿cuál es su cualidad? Y díganla a la persona de al lado. Y la otra, que se la diga a usted. En nada, sí, es un segundo, ¿eh? En un segundo. Y es otra forma de presentarse, más allá de lo que nos etiqueta, más allá. ¿Cuál es tu cualidad? Marta, ¿cuál es tu cualidad? No, nos ha de pensar. O sea, decir, y los que están viendo también, entre ellos mismos pueden hacer su lista o pueden preguntar a la persona que está allá, ¿cuál es su cualidad? Claro, y te quedas un poco así, ¿no? Porque aquí también emerge aquello de la falsa modestia, ¿eh? Y esto ya sabemos que no se trata de esto. Al contrario, si es algo que en mí es bueno, es aquello que yo me hace virtuoso en aquello, puedo actuar de una forma mucho más fácil y todo trasciende, prácticamente diría, sin esfuerzo. Porque hay virtudes que emanan de una forma natural, es como un don que parece que tengas. Pero hay otras que te las tienes que trabajar, ¿verdad?, para conseguir ese virtuosismo. Y entonces todos tenemos de unas y de otras. ¿Ha sido fácil decirlo? Algunos sí, los que tienen más años ya tienen más experiencia también, otros no, otros se quedan, bueno, ¿qué quieres decir, no? Por allá detrás, ¿cómo ha ido? ¿Es fácil? ¿Sí? ¿Encontramos nuestra cualidad? Entonces, si nosotros ya sabemos nuestra cualidad, el siguiente ejercicio es, y aquí no lo podemos hacer porque no sé si todos nos conocemos tanto, pero tendrían que poder, en esa cualidad que ustedes piensan que es la suya y que la han dicho, preguntarle a otro, dime mi cualidad. Díganselo con calma y a alguien que sepa que les va a contestar en el tono de lo que estamos preguntando, porque igual lo preguntamos a alguien que lo tenemos un poco cruzado y justamente puede que no nos revele, pero a lo mejor algo nos dirá con eso también, ¿no? Pero bueno, la idea es decir, dime cuál es, y o ustedes digan la cualidad de alguien que conocen mucho. ¿Es más fácil que encontrar la tuya? Sí. ¿Y por qué pasa eso? No, 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 no. Esto, cada uno ha de saber quién es. Hay alguien que dice, es mejor que nos lo digan los demás. Sí, sí, es más fácil como nos ven, porque de hecho es como nos mostramos. Pero es interesante que te lo digan los demás, porque los demás siempre descubren algo de lo que en ti es tan natural que no te das cuenta y no das valor. Y aquí quería llegar. Y cuando eso no está fluyendo de forma natural es cuando te sientes mal. Pero si no sabes que es porque no estás en tu naturalidad, ¿cómo lo vas a poder arreglar? Así que es triquiñuelo este juego de poder encontrar cuáles son las virtudes que para mí me harán llenar mi vida de cualidades. Porque no es una lista. Si lo hiciéramos así más sin reflexionar, estoy seguro que les preguntaría, díganme, y bueno, y lo mismo son virtudes, qué valores, y salen siempre las mismas. No, se trata de un trabajo muy íntimo y muy personal, de dedicarnos tiempo. Yo creo que una persona que se va enriqueciendo con las virtudes y los valores es una persona que también se da el tiempo para encontrarse ella, para investigarse, para estudiarse ella, para hablarse con ella y entenderse. Es una persona que que quiere desarrollar lo más profundo de su ser, y esto es la verdadera espiritualidad, porque se demuestra en el quehacer cotidiano. Es que es muy práctico. Yo puedo, en algunas cosas, estar diciendo una cosa y estar a las antípodas de lo que quizá haga. No quiere decir que no lo esté estudiando o que esté atenta a ello. No, no quiere decir esto, porque no se trata de emitir juicios, sino saber dónde me estoy situando. Y si en esta práctica esa virtud, esa cualidad se manifiesta. Así que es un trabajo, pues, un trabajo también. Es verdad que las virtudes es algo que emana en nuestro día a día, pero también el querer ser mejores va unido a verdad, a sabiduría, felicidad y esfuerzo. Esfuerzo. Y esfuerzo es otra, como virtud, es otra de las palabras que no corre en nuestra forma que hacer. Más bien, no nos ilusiona tener que hacer esfuerzos y gastar nuestra energía en un sinfín de cosas. Pero también porque ha perdido valor esa palabra de esfuerzo. Cuando se trata de algo que verdaderamente queremos, necesitamos o hay cierta pasión por quererlo hacer, hay ese esfuerzo. Y ese esfuerzo queda como más relativizado porque es el paso que ayuda a que aquello se constate, a que aquello se haga. Porque no es una cuestión de un momento. La virtud tiene la cosa de que yo puedo pensar en una virtud que me gustaría desarrollar y es muy bonito porque si quizá no la tengo, hay una que me puede salir más fácil, pero esa no la tengo, sé que ¿cómo la puedo adquirir? ¿Y cómo la puedo adquirir? Practicando y entrenándome cada día. Siendo muy persistente en el día a día. De manera que, repitiendo mi gesto, mi palabra, mi acto, lo que esté haciendo que hará que aquello sea más refinado, más elevado, se va sistematizando y va creando, como cualquier otra acción, un hábito. Así que hay la buena noticia que, aunque en algunos estemos muy bien y en otras no tan bien, podamos realizar ese trabajo cotidiano y crear esos buenos hábitos, que serían los que llevarían al buen vivir, al buen comunicarse y al mundo mejor. Hábitos relacionados con la espiritualidad más profunda de cada uno de nosotros. En el Raja Yoga, a mí me inspira mucho como un proceso en el que, para poner en la práctica este gran desarrollo, raja, señorial, grande, yoga, unión contigo, esa comprensión del ser y con lo divino, tenemos como un, yo diría, unos marcos fijos que te ayudan a poder completarlo. Y también supongo que muchos de vosotros sabéis de qué hablo. Si os dijeran cuáles son los estudios básicos del Raja Yoga, en cuatro puntos claves, yo diría que hay cuatro. ¿Sí? Y son como los cuatro créditos que se estudian aquí cuando hacemos los cursos también, ¿no? Y que cogen el compendio desde la cosa de despertar nuestro tercer ojo y conocer, desde el conocimiento, que lo llamamos el guián, hasta lo que podemos regalar al mundo, que es el seva, ¿no? Y en este proceso tenemos como cuatro partes muy claras. El conocimiento, o sea, explorar, conocer, lo más profundo de las leyes espirituales de la vida y poder entender toda esa sabiduría que viene de lo más antiguo y que viene también de lo divino, la expresión de lo divino para la práctica en los seres humanos, ¿no? Así que hay toda esa parte de conocimiento que representa un estudio cotidiano y que nos ayuda cada día, pues por la mañana, en ese estudio. Alguien que desde por la mañana se levanta, aparte de lo que tenga que hacer durante todo el día, con esa idea de mejorar mi vida, y para mejorar mi vida he de estudiar y he de conocer y ver qué es lo que me aleja, qué es lo que me acerca. Claro, luego cuando pasas el día hay muchas cosas que ya estás pistado, pero si nos quedáramos solo en el conocimiento, como pasa en la vida corriente, yo puedo saber mucho, pero luego en la práctica no poner nada en la práctica. Así que el conocimiento quedaría mucho aquí. Y por eso les decía, todo se ha de complementar con algo. Entonces tenemos una segunda asignatura, por decir, o crédito, que este conocimiento lo llamamos el gyan, ¿no? Habría una segunda asignatura que sería el yoga. El yoga puede suceder, el yoga, el silencio, esa unión, ese tiempo de conexión contigo, ese tiempo de soledad, ese tiempo donde el yoga en ese silencio es poder para transformar. Y bueno, y también te descubre otro mundo, que es el mundo más interno, en relación a ser conocedor de ti mismo, desde la experiencia de cada día, por entender cómo te vas desarrollando y quién eres y de dónde vienes. Pero si este yoga se queda solo en yoga, horas de meditar, te pueden decir un iluminado, no en el sentido más bello de la palabra, sino que estás todo el día sin tocar de pies al suelo. Entonces el conocimiento y el yoga crea ese balance. Aquello que yo hago, que experimento, que siento, que vivo. Y todos estos dos primeros focos quedan aún muy en nuestra parte de yo conmigo mismo. Pero claro, no estamos aquí solos. Formamos parte de la gran familia humana. Entonces, ¿de qué me sirve esto si esto yo me lo quedo para mí? Aparte que, aunque quedándomelo para mí, tampoco me podría mejorar. Entonces tenemos un tercer foco, que es lo que le llamamos, y para mí hoy es lo que entraba en solfa, o sea, entraba directamente, es el dharana. Y el dharana quiere decir esta inculcación de esas virtudes que me hacen que yo ponga en funcionamiento todo para que sepa actuar de la forma más original y pura. Original y pura en el sentido que sea mi verdadera esencia y la esencia que une a toda la humanidad, no aquello que hemos ido transformando, adquiriendo, manipulando, construyendo, sino las leyes claras y prácticas de lo que quiere decir una vida espiritual viva, plena, feliz. Entonces ya tenemos, claro, esta tercera, el dharana, es como lo que cada día de todo lo que sabes y experimentas irradias al mundo, y a más, si no te sale muy bien, tienes la posibilidad de arreglarlo y darte cuenta, porque sentaditos desde aquí todos somos muy buenos, ¿verdad? Se supone que todos tenemos esos, se supone también, porque tenemos estos pensamientos y estos sentimientos. No creo que aquí nadie esté así como enfadado, ¿no? Y si no, que respire, que suelte, que no hace falta, que hace más daño que bien. Así que esta es una parte. Así que ya tenemos que si este conocimiento con el yoga se expresa de esa forma y pueden salir esas virtudes, incluso el dharana es como esta inculcación de estas virtudes, inculcaciones, práctica diaria, práctica diaria, práctica diaria. El último, y así esta silla tiene cuatro patas bien firmes, porque si no también baila, y no es muy seguro estar sentado en un asiento así, no es muy confortable, el último es lo que llamamos seva, que se puede decir lo que das al mundo o servir, para servir al mundo. Entendiendo la palabra servir como este acto de grandeza, de cooperación, de donar, que es lo que toca en el mundo hoy, porque ya no podemos tomar más de nada. Es el momento de dar, dar y dar. Entonces, claro, cuando tenemos esas cuatro metas delante nuestro, es algo que te ayuda en tu fluir cada día. Entonces, todo este tema de los valores y las virtudes, pues se va como enriqueciendo y se va como poniendo en la práctica, y tú tienes la posibilidad, no solo eso, sino que estás atraído por lo que es la belleza de la espiritualidad. Y la belleza de la espiritualidad de este Raja Yoga es esta unión contigo y con lo divino. Cuando piensas cuáles son esas cualidades del que sería la virtud más pura, de lo más supremo, pues yo creo que no hay ningún humano a ese nivel, ¿no? Entonces tenemos que recorrer a lo que es esa energía más pura y más divina. Cuando estás en el camino espiritual y conectas no solo desde tu interior con esa belleza, surge algo que es el poder. Es cuando ese yoga ayuda a transformar, porque está tocado por ese toque de Dios, ese toque especial que abre el alma al coraje, a inculcar quizá otras virtudes que quizá son las que nosotros hemos de trabajar, porque son las que nos faltan, ¿no? Y cada uno sabrá cuáles son, ¿no? Pero cuando te encuentras delante de una situación, eres capaz de trascender. Hay algo que es muy importante en el mundo de hoy, otra vez volviendo a ese mundo tan agitado, a ese mundo tan intenso y el día a día que estamos viviendo, y es que nos encontramos ante muchas situaciones. ¿Y qué sucede entonces? Oyes y dices, es que me afecta, me ha afectado, me ha tocado. Me ha tocado de otra forma, ¿no? Ha entrado dentro mío y me he dejado influenciar. Y a veces hasta a nivel de la mente, y a nivel del corazón y de los sentimientos, a nivel de tantas cosas, ¿no? Y lo que vemos es que transformar el yoga en poder es a través del silencio, con todo lo que sé, con todo lo que practico y lo hago, pero dejando ese tiempo de silencio, de soledad, para comprender, para entenderme, para estar conmigo, ¿verdad? Y también te pone bastante al día, porque si pensamos y vemos la cotidianidad de nuestro día a día, era otra de las preguntas que hacía, ¿qué virtudes o cualidades pensamos que tendríamos que desarrollar hoy? Pensemos en la práctica, en cómo está todo. Porque en algunos momentos otros hacen falta unas otras, que no estemos dando o pensando en alguna que a lo mejor no está ajustada. Todo este trabajo interno te ayuda a ser como muy preciso y a poder utilizar aquello que en aquel momento hace falta, y ajustarte dando valor a cada cosa, al tiempo, al ser, al otro, al mundo, a lo que hago, a lo que me rodea, a las situaciones. Entonces es como que el poder del yoga ayuda a que ante todas estas situaciones tu centro, tú, el alma, sea estable, esté sereno y quizá no, de buenas a primeras, no lo podremos cambiar todo, pero lo que sí que podemos hacer es vivirlo de otra forma. ¿Es su experiencia esta? Si ahora les preguntara de qué les ha servido venir aquí o para qué les sirve venir aquí, es su experiencia que por lo menos te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y a poder trascender en estas situaciones, a tener más calma, ¿sí? ¿A qué más? les da más serenidad para poder entrar en lo que viene, en las situaciones difíciles. ¿Para qué sirve todo esto que estamos haciendo? Para aprender sobre ti, ¿verdad? Y aprender cómo transformar las cosas. ¿Para qué más? Para entrenarte y saber que no todo aquello que mi mente a veces refleja, yo no sirvo, no, todas estas cosas que la mente crea como excusa para no afrontar una realidad, entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funcionan nuestras reacciones también y poderlas transformar. ¿Algo más? Incluso en situaciones grandes, de preocupación, que antes hubieran sido de preocupación grande, ahora lo que nos hace es que nos ocupemos sobre ello, pero que no dejemos, y esto yo creo que es lo que es más importante, que el sufrimiento deje rastro en nuestro corazón. Hoy en día hay mucho sufrimiento en el mundo y lo que se necesita es gente valiente, gente clara, gente ponderada, gente profundamente conectada con el mundo y con la espiritualidad más profunda para poder volver a algo que yo creo son virtudes que incluso valores profundos que hemos perdido, como por ejemplo la confianza. Y ese es el valor, la confianza. ¿Y cómo puedo ser una persona que confíe en mí y que yo también confíe en los demás? Pues es algo que si yo primero no practico y yo no confío en mí, nadie va a poder confiar en ti. Y eso es lo que cuando usted decía, primero he de empezar yo a hacerlo. Pero es un valor muy importante para hoy, la confianza. Necesitamos un mundo que confíe, que tenga esa esperanza de que sí es posible, que lo podemos hacer, que hay esa voluntad de querer hacer y cada uno otra cualidad que hemos de desarrollar es el amor profundo por el desarrollo del ser. Que claro, normalmente una virtud tiene una palabra, pero en este caso tiene todas esas colaterales que la acompañan. O sea, la básica es, empieza tú. Y si empiezas tú, yo he de estar totalmente absorto en el estudio de mí misma. Puedo ver todo lo demás y en algunas cosas actuar. En otras ya cada vez sabes que más vale no decir nada y dejar que suceda porque mágicamente yo creo que con esa confianza, con ese espacio, con ese tiempo, todo se vuelve a regular. Pero a veces no tenemos esa espera o no tenemos esa calma. Pero yo creo que sería la segunda. Si pensáramos en más cualidades o virtudes que necesitaríamos para el mundo de hoy, para ahora, para esos tiempos que decimos tan repetidamente de crisis. Hay otro también bastante importante. Alejandro, este te sale casi. La alegría y el buen humor. Y la amabilidad también. ¿Y cuál más?
El optimismo.
El respeto. ¿Es esto? ¿Quién lo dice? El respeto. Muy importante este. Pero todos estos, primero, yo. Primero, yo. Y ese es nuestro trabajo virtuoso. Hemos de ser aplicados en todo esto para que suceda. Y falta otro, yo creo, aún. Para ese mundo tan agitadillo. Y una persona generosa es una persona que comparte. Es muy importante porque venimos de la tacañería, del querer y del poseer. Así que necesitamos desarrollar esos valores prácticos en el día a día. ¿Pero qué quiere decir la generosidad práctica en el día a día? No es solo dar, ¿eh? Claro. Es muy bueno que lo primero que nos sale, que no hagamos caso y
después pensemos, ¿y esa virtud hoy cómo sería? Y aquí te has de parar a pensar. No puedes decir, claro, ya está. Porque has de pensar en todo lo que te envuelve, el mundo que te rodea, las personas, las situaciones. ¿Y cómo estamos? Entonces, es muy importante. Imagínense cuánta tarea tenemos para todo el día. No hace falta aburrirnos. Y si vamos con una libretita y te vas apuntando estas ideas, esto es lo que hace que vaya bullin l'olla de una forma positiva. Vaya hirviendo este rumiar de una forma positiva. Es lo que podemos hacer, ¿no? Y hay otra virtud que yo también creo que es muy importante y que son puestas de otra manera, con otras palabras, pero que son fruto del mundo que tenemos hoy aquí. Y seguro que han oído hablar, la resiliencia. La resiliencia es importantísima, es esa capacidad de ir por encima de todo lo que viene, de todo lo que pasa, desde la parte más positiva y ayudándote a ti a superarlo y haciendo que los otros superen, porque en este momento es una inspiración, ¿verdad? Piensen en este hoy. Y desde luego también es entender que para ese buen vivir, que no es el vivir bien, es que nos equivocamos al poner el adjetivo delante o detrás, sino en ese buen vivir, y ya entra otra magnitud aquí delante, necesitamos el dedo de cooperación de todos. Eso es muy importante también, ¿no? Así que dicen que el entendimiento y la comprensión de todo, alguien está diciendo, es que te ayuda a que tú, el entorno y el mundo pueda sintonizarse. Y también es verdad que si no todos no llegamos a esa completud, no podremos ser felices. Y con esto me hace recordar usted que estando un día en el colegio y hablábamos también sobre estos temas con los niños, pero no queríamos entrar en la definición del valor y todo esto, y les íbamos sacando todos los estereotipos que nos salen a nosotros los adultos, y me quedé muy impresionada porque un niño de me parece que era de 7 años, cuando le preguntábamos qué es la paz para ti, y no me dibujó la paloma blanca ni me dijo todas esas cosas, ¿no?, que queda mucho en la imagen solo, sino que les dije, buscar algo que verdaderamente contribuya a eso. Me dijo, cuando no veamos a un niño o una niña sola en el patio. Entonces se te pone como hasta la piel de gallina, ¿verdad? Bueno, podemos volver a ser niños y ponernos este otro, de ponerte también en la piel del otro, del valor del sufrimiento. El trabajo de la virtud verdaderamente aleja de eso, porque crea posibilidades continuamente. Y si no, piensen también, yo creo que nos hemos de convertir en artesanos de la vida. Y fíjense la palabra arte, sanos. Arte por lo elevado, lo grande, lo refinado que hemos de hacer cada día. Y sanos por lo saludable, por lo sostenible, por lo natural. Y si estamos bien, mucho mejor, ¿no? Pero y este trabajo de artesanía es como se ha desprestigiado. Es ya no, todos son másters y másters. No, artesanos, que quiere decir que tú haces lo bello. De lo cotidiano, y es bello, y vuelvo al principio, porque tiene ese toque de Dios. Vamos a experimentarlo desde la meditación, y he traído también un par de libros que no sé si los conocen, y voy a hacer alguna lectura desde la meditación de aquí. Uno son libros sencillitos, con pocas palabras, pero inspiradores, de aquellos de mesita de noche, y que un día no sabes cómo vas y todo esto, y clac, abres la página y bueno, ¿cuál es mi papel en la vida? Te sale y tú, bueno, me lo voy a leer, ¿no? Voy a ver cómo se puede desarrollar este papel, ¿les parece? Entonces hay valores como muy bonitos, son libros también bonitos para, de cara a estas fiestas, también empezar a hacer regalos diferentes. Así que vamos a empezar por poner un poquito de música, vamos a atenuar y vamos a entrar en esa reflexión de... Nos movemos un poquito porque igual los que están detrás de la cámara se han ido moviendo, que esta es la ventaja que tienen, pero los que estamos aquí están muy quietecitos y muy bien. Y vamos a empezar por respirar, soltarlo todo, todo, no hace falta pensar en nada más, porque toda esta vibración de este rumiar está en la sala, está creando una atmósfera, está también, es una atmósfera que también podemos transmitir desde por internet, porque es algo que puede traspasar toda la frontera. Cuando un grupo de personas se junta para reflexionar y meditar, se genera un poder muy grande. Así que respiremos. Y quizá démonos ese tiempo para dejar que todo se vaya acompasando y uniéndonos desde lo más esencial de nuestro ser, ese amor. O esa verdad. O esa integridad, porque sabemos que cuando dejo que mi vida se rija por principios elevados, es algo bueno. Permanecer fiel a mis valores y que esos se reflejen en los demás. Es algo que habla de mi rectitud, de mi integridad. Y por eso sé que esas virtudes y valores los practicamos en el silencio. Y son extremadamente sutiles. No se vociferan, son solamente regalados de una forma sutil, pero se esparcen con esa energía que nos hace compartir ese mundo que vivimos desde lo más bello que cada uno puede realizar. Y es ahora, en estos momentos de silencio y de introversión, aquí juntos, en compañía, cuando podemos ver la belleza del alma. Yo el alma y el alma de cada uno de nosotros, como esa chispa de luz. Esa estrella. Y es en esa atmósfera, en esa vibración, donde mi mente se calma, se llena de paz. Y así, mi paisaje interior, mi jardín interior, se colma de hermosura. de la hermosura de esos pensamientos, que también se expresan en todo mi mundo exterior, el mismo mundo, y todo se hace bello. Y así, con suma delicadeza, puedo llevar la calma. Así, con mi especialidad, puedo resurgir de situaciones caóticas y ofrecer consuelo. De manera que mi espíritu debe ser tan hermoso y acogedor que el propio Dios quiera venir a visitarme. Este es el proceso que habla de mi nobleza, que nace desde este estado original y desde esta actitud de servicio a la humanidad, haciéndome cargo de mí mismo, sintiendo que no estoy solo en el mundo, sintiendo que cuando entro en ese espacio sagrado me siento atraído por lo más sagrado, esa verdad profunda, el ser más virtuoso y puro, el alma suprema. Y es en esa relación donde soy capaz de mostrarme quién soy de una forma original y pura. Y es en esa conexión donde siento el poder y la fuerza. Ser y dar. Sintiendo el poder de esa unión. Y regalando desde mi sonrisa, desde mi gesto, esa belleza que comparto. Solo he de recordar quién soy. Respiro y voy entreabriendo los ojos, manteniéndome en esa misma vibración, en esa misma conciencia, sintiendo ese poder, sintiendo esa energía, y decidiendo dar el siguiente paso, seguir adelante. Y también, despacio, respirando profundamente y sintiendo que esa práctica diaria de abrir el día, vivir el día y cerrar el día es lo que me ayuda a aprender a ser y sentir la virtud en mi interior. Recordar dos palabras, esa vibración del Om, Om Shanti, Om Yo Soy.
shanti, esa paz y ese silencio. Hoy, esa virtud. Om Shanti. ¿Está bien? Pues es algo que hemos creado entre todos. Hemos soltado y hemos podido entrar en lo que es auténtico, en lo que es la virtud que nos hace brillar de esa forma tan especial a cada uno de nosotros. Y si quieren saber más, aparte de los libros, hay el final de semana del 13 al 15... un retiro que es el arte de la meditación Raja Yoga. Y bueno, los retiros son interesantes porque te apartas dos días, viernes por la tarde a domingo al mediodía, y puedes hacer como un paréntesis. Aquí antes por la tele nos decían un Kit Kat, ¿no? Es un paréntesis de estos para poder profundizar, dar tiempo al silencio y sentirte despreocupado, porque en estos retiros pues todo está hecho y nada más es para no tener más excusas que decir: me he de mirar y he de estar y he de practicar y he de hacer. Así que si están interesados, abajo se pueden también apuntar. Y que todas las virtudes florezcan en el corazón y en el mundo. Y así tendremos ese mundo que queremos. Om Shanti.